Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 158, vigésimo noveno capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos charlando de lo ocurrido en la jornada número 28 con una nueva y sorprendente derrota del Barcelona, que cayó ante Aspil Vidal en el Palau por 2-4. Habrá quien diga que es una crisis, hombre, teniendo en cuenta el equipazo que es el Barcelona. Dos derrotas consecutivas llaman un poco la atención, y sobre todo teniendo ahí la Final Four de la UEFA Futsal Cup a la vuelta de la esquina. El Pozo de Murcia aprovechó el pinchazo, ganó 3-1 al Levante y ahora depende de sí mismo para terminar la liga regular como segundo. Hablaremos con el técnico del Pozo de Murcia, con duda, en este primer tramo del programa. La tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada con esa derrota del Barça, las victorias de Pozo e Inter y una nueva lesión. Se encienden las alarmas en Alcalá de Henares de Ricardinho. Lo haremos con la ayuda de Óscar García y de Andrés Cremades, nuestro compañero de La Verdad de Murcia. Futsaleos por el mundo, Teresa Sendín nos traerá a un nuevo protagonista de nuestros españoles allí en De los Mares. Además, tenemos el lujo de tenerla aquí en los estudios centrales de Cope Madrid. Se trata del jugador entrenador del Bastia francés, Gustavo Redondo. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albada nos pondrán al día de la actualidad. Lo mismo hará Fran Merino con la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Antonio Bravo en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Hola, soy Gasol.
Confiésale, dile que en tu cama está mi nombre y de una vez revelate.
Me ha dicho, hola Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿te acuerdas de la luz roja y tal? Que estabas mirando todo al suelo poniéndose los cascos. Estábamos comentando la música que ha elegido hoy Perico Sainz de Baranda, que a Jurado le gusta porque es muy de subirse en las plataformas de las discotecas, pero no vamos a contar aquí.
Romper tarima, se dice ahora.
Romper tarima, sí.
Romper tarima.
Me estoy haciendo muy mayor, Jurado. Bueno, el caso es que esto es Da Soul, o Da Soul, el No Te Da, se llama. Y me ha dicho Perico que es el anticipo de lo que va a sonar en el fiestazo, en el fiestón de Megastar en Granada. Granada es una plaza, Jurado.
Es una plaza elegante que algunos hemos conocido de cerca.
Voy a tener en cuenta.
Y no por el fútbol sala, ¿eh?
De momento. Claramente.
De momento.
A ver cómo suena, bro.
Que te coma enterita, que solo quiero ser tu amante. 10 días y yo no he vuelto a tu casa.
Lo advertíamos antes, está aquí con nosotros Gustavo Redondo. Ya sabéis que Teresa de vez en cuando intenta pescar a los futsaleros españoles que por distintas circunstancias pasan por la capital de España, y está aquí a mi izquierda en los estudios centrales de Cope Madrid. Gustavo, hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Y encantado de tenerte por aquí, que siempre tenemos que contactaros por teléfono y a miles de kilómetros normalmente, y hemos aprovechado tu estancia en Madrid para tenerte aquí en los estudios centrales.
Pues sí, estoy un poco de paso porque ayer estuve viendo el Atlético Real Madrid, y bueno, pues agradecer también un poco a Teresa, que no nos olvida nunca y siempre está ahí encima de nosotros, y bueno, pues un pequeño detalle, pues con ella el estar hoy aquí.
Claro, el WhatsApp echa humos, tiene que cuidar a los ciento y pico, ¿no, Teresa? Hola, muy buenas.
Muy buenas. 198.
198.
Es que españoles me quedan dos, a ver si los localizo.
Españoles futsaleros por el mundo. Lo vamos a contar enseguida, pero uno de los futsaleros españoles de este año, que ya no estaba entrenando fuera, va a entrenar a un equipo de la primera división esta próxima temporada. La noticia tiene su miga y ahora la contamos tranquilamente. Bueno, con Gustavo iremos hablando y charlando de su experiencia en Francia y también, por supuesto, de todo lo que quiera, de lo que está pasando en el fútbol sala. Pero antes, como siempre, tenemos que empezar este programa 158 repasando los resultados de la última jornada, la 28ª, está casi acabada la liga regular en la primera división. Javi Ju.
Pues los marcadores en la 28ª jornada fueron Palma 6, Uruguay 1, Delín Zaragoza 3, Marfil 4, Burela 3, Santiago 3, El Pozo 3, Levante 1, Peñíscola 4, Jaén 4, Inter Movistar 7, Montesinos Jumilla 3, Barcelona 2, Aspil Vidal 4 y Magna 7, Prone Lugo 0. Inter Movistar líder 76 puntos, un partido más, 5 puntos más que el Barça, 71.
También campeón ya de la liga regular.
Definitivamente. 71, 29 partidos jugados también, evidentemente adelantó su partido. El Pozo de Murcia es tercero con 69. Cuarto Jaén con 51, quinto Palma 50, sexto Aspil Vidal con 48, con 46 Magna, con 44 Peñíscola. Recordemos que se quedaron fuera del playoff Burela, Marfil, Delín Zaragoza, Santiago, Montesinos, Jumilla y Levante, y que Uruguay y Prone Lugo descendieron. Dani Salgado sigue una semana más al frente de la clasificación como máximo goleador, 44 goles, seguido de Andresito con 29 y seguido de Lozano con 26.
Duermes con él, pero siempre te abandona. Quieres calmar el fuego que te acalora.
Todas esas cosas están pasando en el final de la liga regular. Nosotros decíamos que hacía ya un par de jornadas o tres, Gustavo, que estaba la cosa muy tranquila porque se había decidido más o menos los 8 equipos del playoff, se habían decidido los 2 que bajaban. Solo faltaba colocar un poco las fichas, ¿no? Y fíjate, ha venido el Barça para... Ellos no querían dar la sorpresa en estas dos últimas derrotas. La de Inter es más comprensible. Esta de Aspil Vidal llama más la atención. Y del Pozo depende ahora conquistar la segunda plaza, que se le da bastante importancia en la liga regular para los playoffs.
Sí, yo creo que el factor cancha es súper importante a nivel de playoff. Y bueno, a todos nos ha sorprendido lo del Barcelona, pero estamos hablando de fútbol sala. En fútbol sala todo puede pasar. Y ya se vio en la Copa como hubo sorpresas y a día de hoy pues los equipos están muy preparados y cualquiera puede ganar a cualquiera.
La verdad es que sí que llama la atención, pero afortunadamente, como dice Gustavo, en nuestro deporte este tipo de cosas son más habituales que en otro tipo de deportes. El Barça ha pinchado 2 partidos, ahora mismo aventaja en 2 puntos con un partido más al Pozo de Murcia, que si gana los 2 encuentros que restan por delante, jornada 29 y jornada 30, será segundo, por detrás de un Inter Movistar que ya es campeón de la liga regular y que, bueno, pues ha hecho una temporada de muchos altibajos, la verdad. Esas decepciones de la UEFA Futsal Cup y también de la Copa de España, y sin embargo las victorias contra el Barcelona, la clasificación para la final de la Copa del Rey y ahora el liderato en la Liga. ¿Está ya por ahí el técnico del Pozo de Murcia? ¿Está Duda? Hola Duda, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos comentando eso, ¿no? Que cómo nos gusta nuestro deporte, porque aquí puede pasar de todo. Y este año, Duda, incluso también en la Copa de España, con esa victoria de Jaén. Lo decimos mucho, a veces no se cumple, pero este año sí, ¿no? Ha habido el triunfo de David contra Goliat en la Copa, y ahora estos 2 pinchazos del Barça, el más inesperado, este contra Aspil, que os abre la puerta a vosotros del segundo puesto.
Sí, desde luego. Yo creo que la Copa realmente fue fue muy sorprendente porque Jaén además tenía el handicap de tener que... Estaba la llave donde tenía que enfrentarse al Pozo, Inter y Barça para ser campeón. Lo que pasó es que Burela también ganó a Inter y abrió un poco más el camino a la final, ¿no? Pero aún así nadie podía apostar a que Jaén podía ganar al Pozo y luego ganar al Barça en una final, ¿no? De Copa, que es más complicado que un cuarto de final. Eso es bonito para el fútbol sala, es importante un toque de atención a los grandes, de que no, por inercia no se gana, ¿no? Hay que ganar cada partido.
Te iba a preguntar, estaba pensándolo, estamos a 15 de abril, hoy 15 de abril de 2015, mister, ¿hubieras firmado cómo llega el Pozo de Murcia a este día? ¿Tienes muchas espinitas clavadas de lo que ha pasado esta temporada o estás relativamente satisfecho en el balance general con la temporada de tu Pozo de Murcia?
No, vamos a ver. Yo hubiera firmado estar en esa situación a partir del momento en que Inter y Barça se fueron 5 puntos de nosotros. Uh-huh. Ahora, antes de empezar, ¿no? Porque nosotros, las ligas regulares nos caracterizamos por hacerla muy bien, por le va muy a serio todos los enfrentamientos y el Barça Inter, pues no que no le va a serio, pero sí. Suele estar más que nosotros, ¿no? Las últimas 2 temporadas Inter ha hecho muy fuerte en su casa, de hecho ha sido líder en las 2 ligas regulares, gracias a ese rendimiento y su casa sobre todo. El año pasado conseguimos el sprint final, pasarnos al Barça, sí. Y ahora pues volvemos a intentar. Creemos que es muy importante ser segundos, pero la temporada, si dice que de altibajo, que es relativo los altibajos,
sí.
Lo nuestro sí, ¿no? Yo creo que hemos tenido un mes y medio muy malo, donde hemos perdido los dos enfrentamientos con los dos grandes, donde hemos perdido con Jaén en la Copa, donde hemos perdido con Marfil en la Copa del Rey, y que nos han marcado un poco la temporada. Hemos empezado muy bien con la Supercopa, ganando, y ahora esperamos terminar bien, siendo segundo en la liga regular y llegando a intentando llegar a la final, y bueno, si podemos ganar, mucho mejor.
¿Tu principal disgusto, lo que cambiarías si pudieras, es la eliminación contra Jaén en los cuartos de final de la Copa, o hay otra cosa que te ha dolido más esta temporada? A duda.
Bueno, yo creo que la Copa de Rey es más clara, ¿no? O sea, a doble partido, decidir en tu casa, no tenemos excusa para no estar en esa final de Copa de Rey. Además, la final es en Águilas, en la región murciana. No hay excusa. Yo creo que el Jaén hizo un muy buen partido, y a un partido de los equipos que mejor defiende la liga, te puede pasar. O sea, hemos fallado nosotros, lógicamente, pero ellos tuvieron mucho mérito, y creo que a un partido es más factible, ¿no? que pinches, pero a doble partido, una semifinal de Copa del Rey, no podíamos haber pinchado ahí.
La verdad es que ha sido una temporada, y todos los años os pasa, mister, que tenéis que recomponer, o tienes que recomponer un poco el equipo, pero este año ha sido el primero post-Quique Bonet. ¿Cómo ha marcado eso a tu equipo? Para bien y para mal, ¿qué cambios has tenido que hacer en ese vestuario después de la salida de una referencia, de una leyenda como Quique Bonet de ese vestuario?
Bueno, nunca vamos a ver, porque no sé cómo serían los resultados con Quique esta temporada. Obviamente, si ha estado tantos años y es considerado tan importante por todos, lógicamente ha tenido una influencia muy grande en los buenos resultados del equipo. Pero también, si se ha retirado, por algo será, porque ya no se veía tan útil como antes, ¿no? Entonces, eso es relativo, pero está claro que cuando se va alguien tan importante, asoman cabezas, la gente da un pasito adelante. Ha pasado, y yo creo que en ningún caso es ningún tipo de excusa para fallar en determinado momento. De hecho, hemos ganado la Supercopa, la primera competición que se jugó, contra un equipo que no ha perdido ni un partido de liga en su casa las últimas dos temporadas, y hemos ganado ahí la Supercopa y en su casa, ¿no? En el campo de Inter. Entonces, es un equipo que es capaz de hacer buenas cosas, y que realmente, mucho más que la de Quique, son las lesiones que estamos teniendo esta temporada, que son muchas e importantes, y momentos claves que la verdad que no están mermando bastante.
Sobre todo en la portería, y a veces le ha pasado a Pozo de Murcia. La verdad es que hay como una especie de maldición con los porteros, porque le acaba de suceder también a Jaén Paraíso Interior. Después de la gravísima lesión de Prieto, este fin de semana pierden a Gonzalo, han tenido que recurrir al mercado para el playoff. Y la verdad es que, pues, lógicamente, es algo que es difícil de suplir, un portero en el fútbol sala, y a vosotros os ha pasado esta temporada. Está también por ahí nuestro compañero de marca, Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Te escucha el técnico del Pozo de Murcia para lo que quieras preguntarle.
No, pues quería preguntarle precisamente por eso, por el tema de las lesiones, que no sé si encuentra una explicación, si hay algún motivo por el que tantos jugadores se han perdido y hasta qué punto le han afectado. Y luego también, pues él había dicho antes de esa jornada que había muy complicado que el Barça pinchase. El Barça ha pinchado en casa, y no sé hasta qué punto cree que la lesión de Sergio Lozano es tan importante como para que el Barça ha tenido estos dos tropezones, o se debe a otra cosa.
Bueno, son tres, ¿no? Yo empiezo por la última, que está más fresca. Lo de Sergio Lozano, fíjate, lo volvemos a lo mismo. Puede ser casualidad, puede que no sea, pero ahí está, ¿no? A dos partidos en casa, cuatro goles de Inter. No es normal, el Inter no es el Barça, pero nada, no es normal. Y dos partidos perdidos, ¿no? Para que vean lo importante que son a veces algunas lesiones, Ricardinho con el Inter, lo difícil que lo mal que lo han pasado, han quedado fuera de la Copa de Europa, y nosotros estamos ahí aguantando. Ahora mismo estamos sin Lima, estuvimos en la Copa sin José, sin Alex y sin Rafa, ahora sin Lima y sin Alex para el partido de Marfil, sin Franklin dos partidos, o sea, estamos con muchos problemas, pero que son lesiones distintas, son lesiones que me preguntaba si había alguna, si me preocupaba. Son lesiones muy distintas, muy muy por situaciones diferentes que no tienen que ver una con otra, y que la verdad es que no estamos teniendo mucha suerte en ese sentido. Oscar. ¿Había otra más, Oscar, por ahí?
No, por eso, ¿hasta qué punto os habían afectado? Pues, ¿ha tenido culpa de que no hayese estado pues todo lo arriba que se esperaba?
No, yo creo que sí, que tener influencia, pero si ya se planificas un equipo para unos objetivos con una determinada gente, lo hay que tener que tener previsto el plan B cuando te falta gente, pero cuando falta mucho de lo mismo, también es más difícil, ¿no? Yo creo que ha ido coincidiendo cosas que nos han perjudicado, pero en todas las situaciones en que fuimos eliminados, en el momento este no hemos achacado eso porque le vimos capaces de superar esos problemas con lo que teníamos. En todos los partidos que hemos perdido, hemos tenido opciones de ganar. Entonces, no puede ser como una excusa, ¿no? Y sí, un análisis que se puede hacer. Y sobre lo que dije de que Barça no pincharía, que es muy difícil, que me ha preguntado, no suelo aceptar muchos pronósticos, soy malo en pronósticos. Dije que era imposible que ganara un equipo que no fuera Inter, Barça, el Pozo, la Copa, y ganó Jaén. Dije que era muy difícil que Barça pinchara, que fuéramos segundos y estamos a depender de nosotros. O sea que no, para eso no soy, no valgo mucho.
¿Sigues pensando, mister, que es imposible que alguien gane, ahora no te digo la Copa, sino la Liga, que no sea Inter-Barça-Pozo? ¿Le das algún factor a la sorpresa, como pasó con Caja Segovia hace unas temporadas, que estuvo a segundos de ganarle la Liga al Barça? ¿Puede Jaén, por ejemplo, Jaén por ser el que más próximo está en la clasificación, o cualquiera de los otros cinco aspirantes o cuatro aspirantes, dar la sorpresa en la Liga, o la Liga es otra cosa?
Pues acabo de decir que soy muy malo y me preguntas...
Sí, pero quiero saber tu opinión.
Yo creo que no. Yo creo que es muy difícil, o sea, no digo imposible, porque se ha visto que no es imposible, pero a una semifinal a tres partidos y una final a cinco partidos, es muy, muy complicado que pueda ganar otro equipo que no sea uno de esos tres.
Nos han llegado...
Es muy difícil que pueda ganar el Pozo antes que Inter o Barça, pues mucho más difícil que gane otro de ese equipo. Esa es mi opinión, y sin faltar respeto a nadie, y yo creo que la opinión generalizada, ¿no? Sí. Por lo que vemos y por lo que llevamos jugando a esto.
Estaba pensando que hemos preguntado en las redes sociales, hemos anunciado tu presencia aquí en Futsal Cope y nos han llegado varias preguntas para ti, mister. Por ejemplo, Cándido Nogales nos dice, preguntad la duda si tiene pensado repescar la temporada que viene a Lolo Suazo.
Sí, tenemos pensado, sí. Está dentro de la planificación, sí, del equipo. Es un punto que lo llevamos muy en cuenta, sí, es muy posible que pase.
Y hay otra que esta es más difícil, ¿eh? Y es verdad que te la habrán hecho más quizá últimamente, cuando alguien lleva mucho tiempo en un sitio, pues hay siempre voces de que piden que salga. Te dice Rafa Peralta, ¿cree duda que se terminó su ciclo en el club? ¿Quién sería el relevo idóneo si decide irse? Está más difícil, mister.
No lo veo difícil. Yo creo que no. La respuesta es que no creo que se haya acabado mi ciclo en el club. Yo creo que el club confía en mí todavía. Yo confío en el club. Hay muy buena relación. Estamos planificando cosas para el futuro y no lo veo ahora mismo que... No veo posibilidad de que me vaya del Pozo ahora mismo.
Otra complicada, esa te voy a hacer yo directamente. ¿Quién es más difícil ahora mismo, a 15 de abril, Inter o Barça, duda? Para el Pozo de Murcia, para ti, ¿quién te cuesta más medirte, a quién te cuesta más enfrentarte? Si te viene el partido mañana, dices, joder, preferiría a este o al otro. ¿O son los dos iguales de complicados?
Son iguales de complicados.
Cada uno con lo suyo, ¿no?
Sí, eso es muy... muy relativo, depende de las bajas, depende...
Estando todo el mundo bien, estando todas las plantillas a disposición, ¿quién te parece mejor si es que se puede medir eso? Es complicado.
Bueno, yo creo que ahora mismo individualmente la plantilla del Barça todavía es mejor, pero en juego ahora mismo la dinámica es más positiva del Inter, ¿no? Entonces, eso es muy... por eso es tan complicado. Yo creo que los dos equipos son dos equipazos Hay un tercero ahí que somos nosotros, que también consideramos que sea un muy buen equipo y capaz de ganar a ellos, y eso es lo que intentaremos. Pero antes hay que ganar,
¿no?
Cuartos de final, porque las últimas dos competiciones hemos quedado en el camino. Llevábamos 3 años sin perder una eliminatoria contra un equipo que no fuera Inter o Barça, y llegando a todas las finales posibles, o casi todas, y ahí nos despistamos, ¿no? Yo creo que ahora mismo hemos perdido dos eliminatorias contra equipos con presupuesto inferior al nuestro, y que ahora mismo ya hemos aprendido y tenemos que ganar primero el cuarto de final para luego pensar en un gran
en algo más, pasito a pasito. Ibas a decir algo, Óscar.
Y como en esa competición no estás, ¿cómo ves al Barça en la Final Four la semana que viene?
Esa es buena, sí.
Bueno, ahora mismo le ha pillado un poco mal, ¿no? Le ha pillado un poco mal. La verdad que no se esperaba ese tropiezo, sobre todo con el Aspil, yendo 2-0 con Inter, son malas señales. Pero es un equipo que seguramente también ha saltado las alarmas, y todos ahí son equipos muy experimentados, jugadores que tienen mucha calidad y mucha mucho carácter, y seguramente pues entre ellos están hablando, están preparando, y están el entrenador ya tiene mucha experiencia en este tipo de competiciones, y estarán uniendo fuerza para poder afrontar bien. O sea, es el mejor equipo en teoría de los cuatro. Ahora, eso a veces la dinámica y la racha te puede perjudicar, ¿no?
Y si te dieran a elegir, tú que lo sufriste, entre jugar en el pabellón de Odivelas con sus 2.000, 3.000 espectadores ahí, y con el suelo que tiene ese pabellón de plástico, o jugar contra 10.000 pero en la pista de la UEFA, ¿qué elegirías tú?
¿La UEFA cómo es la pista? ¿La UEFA, la de parqué?
La negra, sí.
¿De parqué? Pues sí. La 10.000 para el Barça, los 10.000, claro. A favor del Barça, mucho mejor.
Sí, claro, por eso digo, si incluso a ti te dan como el pozo, te dicen, no, vas a jugar contra el ese, y te meten en un pabellón de 3.000 con la pista donde perdió el Inter, o te meten en el pabellón de este con 10.000 espectadores, equipo, o la pista de la UEFA.
Cuanto más calidad tengas, más superior eres, superior técnicamente, mejor jugar en las mejores condiciones del juego, y en las mejores condiciones del pabellón grande y con la pista buena, claro.
Bueno, pues es el técnico del
Pozo. Al final, ¿dónde se juega? ¿Y dónde se juega?
Claro, claro, bueno, por eso sí. yo tengo la misma teoría. Yo creo que la pista, aunque haya un ambiente mucho peor, yo creo que la pista le favorece al Barça, porque esa pista de Odivelas...
¿Pero dónde se va a jugar?
No, en la de 10.500.
En la de 10.500, claro, en la de la UEFA. No, por eso digo, porque tú lo sufriste allí, el Inter lo ha sufrido este año.
Claro.
Esa pista es muy difícil de jugar.
Claro, muy difícil, muy complicado, sí, es verdad.
Bueno, pues es, como digo, el técnico del Pozo de Murcia, Duda, que lleva muchos años al frente de su equipo, que nosotros siempre lo decimos aquí, el Pozo, aunque pierda a gente, aunque tenga menor presupuesto, siempre pelea, siempre es candidato a los títulos. Este año ha ganado la Supercopa, está optando a ser segundo en la Liga Regular, tendrá que sumar, para depender de sí mismo, los dos triunfos que restan por delante para terminar el campeonato, y luego veremos. Queríamos tenerle aquí a Duda, siempre dice cosas muy interesantes y le agradecemos mucho su presencia. Gracias, mister, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Duda, el técnico del Pozo de Murcia, que, como digo, siempre deja titulares. Los analizamos enseguida y contamos más noticias ahora en la tertulia.
Hola, soy Javi Reina y estás escuchando mi nuevo temazo, Langs, en la nueva Megastar FM.
Solo temazos.
La tertulia de Futsal Cope.
This ain't the first time that I'll take these two. I bet you don't get it. You don't get it, no.
Está sonando Javi Reina, Rousseau y Playback. Esto se llama Lungs, que si en inglés no me falla son pulmones, y va a estar también en el fiestazo Megastar de Granada, que va a celebrarse próximamente. Estamos en territorio de tertulia. Algo, Óscar, que te haya llamado la atención de lo que ha dicho Duda, además de anunciar que no está dispuesto para nada a marcharse del Pozo de Murcia, que cree que su ciclo no ha acabado, que para mí es de los principales titulares que ha dejado el técnico del Pozo.
No, pues eso, que ha reconocido el batacazo que fue la Copa del Rey, que yo creo que sí que fue lo más grave, y es verdad que ha tenido ha tenido muchos problemas con las lesiones, pero bueno, él ha asumido que en ese momento no tuvieron que apoyarse en eso, y me parece bien que no pongan las excusas de las lesiones, aunque la hayan aceptado.
A ver, noticias que tenemos que contar en Futsal Cope. Por ejemplo, el próximo entrenador de Burela, Óscar. ¿Cómo
sí,
está
pues,
esto? A ver.
Pues parece que a falta de la firma, pues Daniel Ibáñez, se están publicando en los medios gallegos, pues Daniel Ibáñez será el nuevo entrenador de Burela para la temporada que viene. Falta rubricar ese acuerdo, pero parece que está todo cerrado. Yo creo que una gran noticia para el fútbol sala español, que un tipo de la calidad de Daniel Ibáñez pues tenga una nueva oportunidad en la Liga Española, y espero que le vaya muy muy bien.
Se sabía ya en Galicia que Juan Luno no seguía, creo que sí. Son problemas personales, de familiares, no graves, pero circunstancias personales que le obligan a marcharse. ¿Se sabe algo del futuro de Juan Lu?
No, yo por lo menos no sé nada, no sé cómo qué tendrá, si sé que, bueno, pues eso, al final son temas. Daniel también se fue de la República Checa, pero también por temas personales, y bueno, yo creo que eso está siempre por delante, y bueno, veremos qué hay. Yo creo que es un gran entrenador el que deja el Burela, y Daniel, que yo creo que en esto, bueno, ya lleva unos años de experiencia, lleva 3 o 4 años de experiencia, pero yo creo que es un entrenador que está empezando, y yo creo, con las ideas que tiene, que puede ser muy interesante para la Liga.
Bueno, pues toda la suerte del mundo a Juanlu, vaya donde vaya. Primero hay que terminar la temporada con Burela, estas 2 jornadas que quedan. Y también a Daniel, al que le pierde Teresa de Españoles Futsaleros por el Mundo, Teresa.
Tengo que ya ir empezando con Futsaleros 2015-2016.
Claro, a tachar a algunos y apuntar a otros. Y bueno, pues le ganamos en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Muchas veces, Gustavo, os pregunto a los futsaleros españoles que estáis por ahí si os habéis ido por las circunstancias tan duras que hay ahora mismo en España y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, si os habéis ido buscando una experiencia, y a todos os pregunto si queréis volver. ¿En qué punto estás tú ahora mismo de todo esto?
Yo creo que en el punto de no querer volver. Llevo ya 3 años con este fuera de casa. Uh-huh. Y
Rumanía fue antes, ¿verdad?
Sí, pasé por Francia primero unos meses, luego fui a Rumanía y este año he vuelto a Francia. Y es como todo, hay gente que va por circunstancias económicas, otra gente por
la aventura,
vivir,
¿no?,
nuevas experiencias. Yo creo que un poco las dos cosas. A mí lo que me aporta vivir nuevas experiencias, yo creo que es algo irrepetible para mí. El estar en un país diferente, vivir cosas nuevas, conocer nueva gente, otro idioma, pues es para mí una satisfacción muy grande. Y de momento ya te digo que estoy muy contento fuera de España, y bueno, algún día pues tendré que volver.
Sí, que luego al final a casi todos os termina la llamada de la patria, ¿no? Con ganas de volver. Bueno, tú estás en Francia, no estás muy muy lejos, y probablemente podrás venir de vez en cuando a España, ¿no?
Sí, de vez en cuando puedes venir, y en cuanto puedes pues sí que haces una escapada.
Claro.
Pero siempre te vas con la idea de que te vas a ir 3, 4, 5 o 6 meses, y esos meses no son fáciles, claro que no son
los
fáciles.
Los primeros sobre todo, ¿no?
Sí, los primeros, e incluso ahora los últimos tampoco son fáciles, porque dejas a familiares, amigos, y bueno, pues sí que es verdad que hay momentos duros también fuera de casa, pero bueno, que intenta suplir con otros buenos.
Bueno, la verdad es que la experiencia, yo no sé, de los que os hemos preguntado, que han sido un montón, Teresa, casi todos recomiendan la experiencia.
Sí,
de...
yo creo que si hay uno o dos que dicen que no se volverían a ir, creo que todos repiten y siguen. Viendo más que nada cómo está la situación en España, dirán, nos compensa más estar fuera y ver otra cultura y aprender otro idioma y otra forma de vida a estar aquí prácticamente parados.
Bueno, pues Daniel se vuelve para la Liga Nacional de Fútbol. También hay que tener hueco, hay que tener un banquillo o un lugar para poder jugar. Y bueno, pues Burela Pescado Rubén ha confiado en Daniel Ibáñez. Esto todavía no es oficial, pero lo va a ser. Solo falta,
sí,
falta la firma. Y bueno, pues lo que decimos, que toda la suerte para Juanlu y también para Daniel, al que damos la bienvenida de nuevo a la Liga Española. Está por ahí nuestro amigo, nuestro compañero de la verdad, Andrés Cremades. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos tenido aquí la oportunidad de charlar con Duda. Yo tenía bastante ganas de hablar con él, porque yo creo que esta temporada, no sé si habíamos tenido la fortuna de hablar con Duda. Le veo, yo no sé, Andrés, tú sigues la actualidad diaria del Pozo, estás allí en la ciudad. Yo este año creo que Duda aprendió de lo que ocurrió la pasada temporada, del escándalo de la Copa de España y de otras cosas. No, de fútbol sala no tiene que aprender nada porque sabe muchísimo, pero le he visto mi impresión, desde la distancia, más moderado esta temporada. No te digo en la entrevista en concreto, sino que ha protagonizado menos jaleos, menos polémicas que la pasada temporada. Y esto yo creo que a la larga beneficia al Pozo, o a la larga y a la corta.
Sí, bueno, la verdad es que sí se le ve más tranquilo este año, duda de todas maneras, sabemos que es muy temperamental, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre es efusivo, siempre te deja ver lo que lleva dentro. Lo que pasa es que sí que es verdad que este año yo creo que quizás también porque el equipo no le está dando tampoco mucho para ir enfervorizado, ¿no? Pero sí que está mucho más comedido y sobre todo después de los últimos tres meses que lleva el Pozo. Está comedido, yo lo veo a veces un poquito indolente, ¿no? Lo veo así, no quiere porque el partido yo... tú fíjate, casi todos los medios de comunicación de aquí de Murcia, pues bueno, esperas que te manden lo que dice el entrenador después del partido y el viernes por la tarde y por la noche nos fuimos todos a ver lo que decía Duda porque esperábamos algo explosivo. Pues no, ha sido descomedido, al final está resultadista y bueno, está mucho más comedido que otras temporadas y todos lo conocemos, claro.
Titulares que ha dejado en esta... Oscar, ibas a decir algo.
No, que no sé hasta qué punto, quizá también un poco menos presionado, no sé cómo lo ves desde allí, porque en cierto modo el haberse ido Quique, el ver que el Inter es el campeón de Liga, que el Barça sigue potenciándose mucho... le resta un poco de presión, hace que bueno que parezca que el Pozo está un pelín por debajo de esos dos, aunque él ha dicho que están al nivel que tenemos pueden ganar, pero no sé si quizá también tiene que ver con eso, no sé cómo lo ves desde allí.
Sí, lo que pasa además es que Duda, bueno, no lo dice porque no lo puede decir de cara de sponsor y todo eso, pero cuando tú hablas con Duda, lo que está muy claro que el equipo que tiene el Pozo no es comparable a los otros dos equipos con los que siempre los queremos comparar. Y él siempre habla de que el otro día dice, aquí tenemos cinco jugadores y son cinco de la cantera. Y nadie me puede decir, es que hemos fichado cinco estrellas para que le ganes a Inter o que le ganes al Barça, ¿no? Entonces, esto él lo tiene muy claro y de alguna manera parece que se enroca en eso y por eso de alguna manera la presión no lo pasa, ¿no? Y lo veo comedido y como siempre te hace hincapié en eso, ¿no? Dice, oye, yo tengo lo que tengo y con lo que tengo funciono. Claro. Y ahí estoy siempre, ¿no? Compitiendo, ¿no? Y intentando llegar a los títulos. Lo que pasa es que lo de este año, pues la verdad es que está pasando la factura a toda la entidad, a todo lo que de alguna manera rodea al club porque se esperaba mucho más, ¿eh?
Titulares que nos ha dejado la entrevista, Andrés, le hemos preguntado, y era una pregunta de un oyente, si cree que ha llegado su final de ciclo en el Pozo de Murcia y quién sería su sustituto. Como ha dicho que cree que no ha llegado su final, no nos ha dicho el nombre de un posible sustituto, dice que no siente que haya llegado el final de ciclo, que siente que la directiva confía en él y que va a seguir en el banquillo del Pozo. Nos ha dicho que le dolió más la derrota contra Marfil en Copa del Rey que la derrota contra Jaén en Copa de España. Nos ha dicho que tiene entre sus planes repescar a Lolo Suazo para la próxima temporada, que le parecen igual de complicados Barça-Inter, que para él tiene mejor plantilla el Barça, pero mejor equipo ahora mismo, mejores sensaciones Inter-Movistar, y bueno, yo creo que tampoco era muy complicado, pero no aventura que nadie que no sea Inter-Barça y el Pozo pueda ganar la liga regular, aunque ha dicho que es malísimo en los pronósticos. No sé cómo valoras estos titulares.
La verdad es que como pitonizo yo creo que no se jugaría, no se ganaría muy bien la vida, porque la entrevista que hicimos de cara a la Copa de Ciudad Real
dijo que era imposible.
No se cumplió, bueno, la verdad es que todos nos equivocamos, no se cumplió ninguno. Pero bueno, sí que es verdad que él aquí está sentado en Murcia, además tiene total confianza de Tomás Fuerte, que es el patrón del Pozo, que es el que manda, y ahí lo que dice Tomás Fuerte es a misa, ¿no?, por decirlo así. Y bueno, él está seguro en ese puesto, además está cómodo aquí, y su vida la tiene aquí, sus hijos están aquí, es de aquí, si puede ser no se va a mover. Además, el Pozo lo que te da es esa garantía de que tú, bueno, de alguna manera, las espaldas las tienes cubiertas, no tienes que estar con estas historias que se ven todos los años.
Y entre vosotros, Andrés, entre la prensa, entre la afición, ¿hay cierto sentimiento de que quizá el momento de Duda o el... ha pasado con el Pozo de Murcia o la gente sigue confiando en él?
No, la gente confía ciegamente en Duda. Vamos a ver, Duda es uno de los entrenadores que mejor han caído aquí en Murcia y mira que han pasado, han pasado entrenadores por aquí. De los que mejor caen es él. Lo que pasa que también la afición, los periodistas tenemos muy claro es que a Duda le dan poco para funcionar. A Duda todos los años le estrecha un poco más el presupuesto. Entonces, cuando te hacen eso, bastante tiene, porque es verdad que el Pozo es verdad que tiene ahora mismo 4 o 5 jugadores de los que están jugando habitualmente y que además juegan muchos minutos, como Alex, como Bebe, como Juanpi, que está entrando mucho, como el mismo Fede, que estaba en la portería, que ya son, que los está sacando. Luego es verdad que se van a otros equipos, pero el Pozo en ningún momento lo ves todos los años, que vaya, mira, para mí es un acierto que fiche a Gaby Lima, sí, low cost total, bajo coste, sí, y que el rendimiento que ha dado, ahora porque está lesionado, pero el rendimiento que ha dado ha sido increíble. Fran Rejón es un acierto de ellos porque con el poco dinero que han movido, uh-huh, han conseguido una plantilla competitiva,
muy competitiva,
¿no? Le falta ese salto, y no nos confundamos, ahora mismo el Pozo no está al nivel de Inter y el Barça por más que queramos, vamos.
Entonces, ese salto es el que se paga, ¿no? Yo creo que
claro,
sí que...
¿Ese salto es Ricardinho o ese salto es...
Claro, yo lo que veo un poco es que...
El batería.
Que ahora sí que, no sé la sensación que tendrán dentro del club, pero yo creo que la sensación dentro del club es esa. Ha habido años, bueno, acostumbrados al caviar, pero también yo he visto a plantillas del Pozo con Lenisio, con Kike en su mejor claro, momento, con Vinicius...
Esquerdiña.
Con,
y bueno, y
con unos jugadores está... increíbles y llevarse palo tras palo contra Inter, sí, y ganar ahí una copa de vez en cuando y cosas así... Y bueno, luego ese proyecto al final cuajó. Incluso yo creo que los años que ganó las ligas, los años que dominó el Pozo, no tenía incluso tan buena plantilla como antes, uh-huh, me parece mejor equipo el que tenía antes. Y sí, bueno, yo creo que ahora tiene que ser momento de construir, momento de no te digo de transición, porque un club como este no puede tener transición, pero bueno, de ir creciendo y ser conscientes de que ahora mismo están un paso por debajo, pero que se puede pelear y que a base de construir se puede sacar a esos jugadores, mira, como está diciendo Andrés.
Yo te voy a decir una cosa, eres Óscar, ¿no? Sí. Está hablando, ¿no? Óscar, yo te voy a decir una cosa, yo soy aficionado al Pozo de toda la vida. Yo me acuerdo del Palacio de los Deportes, 7.000 personas, venía Inter, yo tenía 14 años, y allí no había manera de entrar, gente que se quedaba afuera. Pero teníamos un tal Paulo Roberto, que la gente, yo he visto a Paulo irse 2 horas después del pabellón firmando autógrafos, eso era increíble. Después hemos tenido jugadores de todo tipo, luego Lenisio, es lo último, que se recuerda aquí como un jugador estrella. Después hemos tenido a Quique Bonet es un pedazo jugador, pero era de grupo, no era tampoco la estrella que lleva a los chavales locos, que tira del chaval del padre para llevarlo al palacio. El Pozo, el fichaje estrella, o como un Ricardinho, o como batería en el Barça, no lo tiene. Y eso quizás se echa un poquito en falta, ¿no? Yo me acuerdo cuando se tenía a Valo y al inicio, se traspasa a Polaris y el Pozo coge ese dinero y lo ahorra. Y vamos, yo creo que un club no está para ahorrar. Tú, después de quitarle las 2 estrellas a tu equipo, bueno, está para ahorrar. A ver, se me entienda. Está para coger ese dinero, pero luego traerle una estrella a tu afición, traerle a alguien, ¿no? Pues el Pozo siempre va ahí con palos, cañas y trayendo a algún jugador, lo que se saca de la cantera, en ningún momento hace dispendio y quizás por eso lleva tantos años ahí compitiendo a un nivel alto. Pero vamos, aquí se echa mucho en falta y por eso el Palacio lo ves ahora, que yo no lo había visto nunca así, con 1.000 personas, 1.500 personas, y es porque no hay nada, hay un buen grupo, un buen equipo que intenta funcionar, pero que tiene problemas todos los partidos. Óscar, tenemos problemas todos los partidos. El otro día se gana el Levante porque... Yo no sé por qué se gana el Levante, porque el Levante es muy malo, es así de claro, pero no por otra cosa, es que se hizo y todos los partidos, hace tiempo que no le veía silbar y llega un momento, ya, la gente se inquieta porque la temporada del Pozo, la verdad es que es un poquito como así, ¿no?
Y aún así puede quedar segundo, Óscar, Andrés, en la liga regular,
claro,
¿no?
Por eso te digo, porque es que yo creo que hay poco, de momento ahora mismo, si miras el palmarés de los tres grandes, el único que ganó un título es el Pozo.
Sí, eso es así, de momento sí.
Eso es así. Sí, es que yo creo que hay que ser un poco conscientes de eso, de que ahora mismo pues ves la plantilla y es eso, jugador por jugador, pues no es tan fuerte. También ha tenido un problema baja muy importante. La baja de Rafa me parece muy muy importante. Tiene a Fabio, verdad que es otro porterazo que seguro que va a ocupar ese puesto un montón de tiempo, pero Fabio también ha estado un tiempo fuera. José Ruiz me parece un jugador fundamental. Miguelín, con sus altos y sus bajos, en el momento que tiene los bajos el equipo nota muchísimo. Y luego jugadores como Gabriel Lima, que creo que ocupa la plaza de Quique de otra manera, porque no es el mismo tipo de jugador, pero sí le da ese puntito de presionar más arriba, de apretar mucho, y yo creo que es que está teniendo bajas muy importantes. Y es verdad que cuando esos grandes pilares, que son Rafa, que son José Ruiz, que son Miguelín, que son Gabi Lima, en el momento que uno de esos pilares flaquea, el equipo lo nota muchísimo. No es un equipo quizá tan compensado como pueda ser Inter o como es, por supuesto, el Barça.
No, es que es así. Además, tú fíjate que luego siempre el apretar la tuerca se aprieta, se va a ECA, que bueno, que era un jugador que más o menos estaba ahí, además tenía confianza, y llega Ike, un jugador que prácticamente no te cuesta nada, pero es que luego no ha aportado nada. Entonces, cuando te llega un jugador que se supone que va a ser un recurso que vas a tener ahí, luego no te aporta nada, luego los jugadores que tienes, que siempre hay multitud de bajas. La verdad es que lo de Rafa ya toda la temporada de baja, Gaby Lima, cuando se te junta todo eso, tienes que estar tirando ahí por los jugadores como Grelo, como Adri, que sí, que tienen unos minutos, pero que tampoco están solucionando. Cuando ellos no están, no tienen la luz o la inspiración, o Miguelín, pero Miguelín, lo que tú decías, es la verdad. Tiene tantos altibajos que él, cuando está lesionado, cuando viene a coger la forma, se vuelve a lesionar, que otra vez no está, que, y bueno, este es el pozo, ¿no? Gana los partidos como los está ganando, pero yo en los últimos 5 partidos que ha jugado aquí en el Palacio, no se le ve claridad, no se le ve, tiene minutos que dicen, madre mía, va a meter 6, están hoy bordados, pero luego tiene minutos donde dice, vamos, no ha perdido porque no ha perdido.
Claro, y es eso. Yo creo que la Supercopa la gana Miguelín. A Miguelín se saca el gol ese, el balón largo que le lleva al control y el chutazo. Esos son los jugadores que marcan la diferencia. Y eso es cuando esos jugadores están bien, el Pozo sí puede competir con el Pozo y con el Inter, con el Barça. Pero en el momento que le flaquean un poco, o sea, es decir, a Inter está sin Ricardinho, estuvo sin Ricardinho un mes, perdió en Europa, pero en Liga se mantuvo. Y es un equipo que tiene más recursos. El Barça, ¿qué vamos a decir? Todos los jugadores son internacionales, y ¿qué vamos a decir? Y yo creo que el Pozo pierde ahí. En el momento que Miguelín ya flojea, ya cuesta un poco más que los demás, que el equipo se mantenga tan arriba. Yo creo que el Pozo, con todos sanos, todo bien, sí puede competir con los otros dos. En el momento que una de esas piezas le falle, lo tiene muy complicado.
Yo creo que sí puede competir, como dices tú, pero el problema es que tú quieres ganar. Y yo, todos los partidos, cada vez que viene el Barça, viene Inter, tú ves que vas a llegar hasta donde tengas que llegar, pero luego pierdes, y es que la gente ya no se molesta. A ver, hemos perdido con Inter, lo normal, hemos perdido con el Barça, es lo normal. El otro día, lo que dices tú de Miguelín es la realidad. Miguelín llega y cuando el partido está atascado contra Levante, coge una pelota en medio de la cancha, se va y envía un disparo violento, se cuela por la escuadra. Entonces, pues sí, te levanta, pero es una acción aislada. Es que el Pozo tenía que generar muchas más situaciones de peligro y muchas más situaciones de gol que las que genera. No te genera ninguna, luego pues aparece la estrella, te marca 2 goles y gana el partido y ya está. Pero más no hay, ¿eh? Más, ahora mismo, te lo digo, lo estamos viviendo, no hay. Y Duda lo sabe, y todos lo sabemos, por eso pues ya se está vendiendo un poquito la moto, como que llegar ahí a semifinales pues es lo que mejor se puede hacer este año.
Bueno, de todas formas está siendo una temporada bastante rara, porque es verdad que Inter Movistar ha sido el gran dominador de la liga regular, incluso cediendo algunas jornadas el liderato al Barça, pero se pegó el batacazo tremendo de la UEFA Futsal Cup. Luego los tres grandes saltan por los aires, sobre todo Inter y el Pozo, porque fue antes en la Copa de España, luego en la Copa del Rey, esa remontada de Marfil al Pozo, Inter llega, ahora el Barça cede cuando ya lo tenía en su mano la segunda plaza y la pelea por el liderato, y se va a enfrentar a tres rivales complicados, sobre todo uno en su casa en la UEFA Futsal Cup. Está siendo un año muy raro, y bueno, yo creo que es bueno para el espectáculo que no sepamos lo que va a pasar. Y por esa UEFA Futsal Cup os quiero preguntar, chicos, porque estamos ya a las puertas. El próximo viernes arranca esto en Lisboa. Andrés, ¿cómo ver las opciones de este Barça? Sorprendentemente, 2 derrotas consecutivas, la segunda contra Spil Vidal. Y que Pozo de Murcia, que como tú dices, no está haciendo un gran año, le puede quitar la segunda plaza.
Sí, le puede quitar la segunda plaza porque está ahí. La verdad, esto, las matemáticas nunca te engañan, son tiranas, pero son así, no te engañan, y puede conseguirlo si el Barcelona vuelve a perder. Pero yo creo que el Barcelona se va a activar. Lo que pasa es que Marc Carmona, pues bueno, se le enciende la luz, no se le enciende la luz, depende cómo se tome él también la competición. Yo creo que el Barça lleva un auténtico equipazo, o como decías, una auténtica constelación de estrellas.
Sí.
Ya, como las ponga a funcionar, vamos a tener en tu equipo a batería, para mí es increíble. Yo, jugadores tan desbordados, que en un momento dado, o Wilde, es que es increíble que este equipo, que me digas que pierde como contra Marfil, pues bueno, si es que, bueno, contra Spil,
sí.
Pero bueno, para mí el Barça, yo creo que es un claro candidato a llevarse la competición, la Futsal Cup, pero yo lo tengo muy claro, y estará en todas las quinielas, y luego quedar segundo, y luego que no te quepa duda que si queda segundo le va a disputar a quien sea el campeonato, y cuando ellos están bien, el Barça es terrible, es temible.
Óscar.
No, pues yo lo ha dicho Duda, le he preguntado con esa intención, porque yo creo que pese al gran ambiente que habrá en contra, que los 2.500 entradas vendidas, esos 4.000 ultras que habrá del equipo de fútbol, Yo creo que el Barça tiene que ser favorito. Yo creo, veo al, yo sigo viendo al Barça a pesar
de todo. ¿Tú
crees
que se ha que ha pesado, Óscar, esta Final Four en los dos últimos partidos? Bueno, contra Inter quizá no tanto.
Yo creo que contra Inter no, y yo creo que contra Spil a lo mejor sí, porque ya más ves ahí que el compañero al lado está lesionado, que tú cualquier pequeña cosa te puedes lesionar detrás. Yeah. Y sí, yo creo que sí que se nota. Yo creo que eso siempre despista un poco. Y hay que ver, yo sigo viendo al Barça favorito, yo sigo viendo al Barça mucho mejor equipo que el Sporting, pese al nivel que haya. Yo creo que la diferencia en las porterías es abismal, y yo creo que es una posición clave en ese tipo de competiciones. Luego ya en la final, no lo sé, pero yo creo que el Barça es claro favorito contra el Sporting, y que igual que no ha llegado bien, yo creo que no llega bien ahora mismo, yo creo que puede ser favorito. El año pasado, en la Copa de Alcalá, perdón, llegó el Barça también con muchas dudas y arrasó en la Copa de España. Y yo creo que en esa Copa Europa puede ser un poco también, llegar con esas dudas y dar la cara en esa competición que es muy difícil llegar y que lo tienen que valorar, que es muy difícil llegar a esa Final Four, que hay que ganar una liga, que tienes que pasar una eliminatoria por fácil que sea y que ganarla tiene muchísimo mérito.
Estaba viendo ahora, que no lo hemos comentado, estábamos hablando de Quique y me lo recuerda también Javi Jurado y se lo estoy leyendo a Rafa Fernández en las redes, que hoy ha sido, eso es, la presentación del partido de homenaje a Quique Bonet, que es el 30 de abril en el Palacio, y que además es a beneficio a favor de la lucha contra el cáncer infantil. Otra de las cosas y de las noticias de la semana son las lesiones en la portería de Jaén. Óscar, ese se lo decía yo a dudas, el maleficio de los porteros, y cuando cae el primero, pues muchas veces cae también el segundo. Mi pregunta para los dos chicos es si las lesiones de Prieto y Gonzalo descartan a Jaén de cualquier posible pelea por la Liga, que ya iba a tener muy complicada.
Yo tanto como descartarle no sé, pero sí se lo complican mucho. Yo es que creo muchísimo en esa posición, igual que creo que al Pozo le ha afectado muchísimo no tener a Rafa esta temporada. Yo creo que a Jaén también le va a afectar. Además es un equipo que basa todo en la defensa, que basa todo en su fuerte sistema defensivo y a partir de ahí crecer, yo creo que lo van a notar muchísimo. Hemos visto ejemplos, el ejemplo este del Pozo, el ejemplo de Marfil, que sin Didac también lo ha pasado muy mal, y yo creo que sí que es una ausencia muy muy importante. Después de lo que han hecho en la Copa, a Jaén no se puede jartar de nada, porque ya pegaron el bombazo ahí y cualquiera se atreve ahora, pero yo creo que es un... Primero es un hándicap que hayan ganado la Copa España, con lo cual todo el mundo va a ir con mucho más cuidado con Jaén. Y segundo, pues yo creo que es un problema perder a los dos porteros del equipo, que el que llegue bien, el que llegue ahora puede hacerlo bien, pero es complicado que se adapte, que vea todo. Yo creo que sí que es un problema para Jaén.
Ya ha llegado, por cierto, Dani Cabezón, es nuevo jugador del Jaén Paraíso Interior, era el guardameta de Melilla, es jugador de Ceuti y es el nuevo portero de Jaén, Andrés, que ha visto como Prieto acaba de pasar por el quirófano 6 meses y Gonzalo, de momento, entre 3 y 4 semanas.
Sí, y además lo decía Óscar tiene toda la razón. Vamos a ver, el Pozo, uno de sus talones de Aquiles de esta temporada ha sido los porteros. Empezó Rafa, luego Fabio se lesionó, luego Fede también se lesiona, se tiene que jugar con el segundo equipo, con el segundo portero del Ciudad, del filial, se ficha Iago Barro del Tenerife, debuta, y luego también se tiene hasta un equipo. Iago Barro, yo creo que se está acordando todavía cuando debutó con el Pozo, porque metían los goles por un lado, por otro, hasta su afición firmándole, y eso es muy complicado. De todas maneras, Jaén, yo creo que tiene la temporada estada, sí que luchará ahí porque se va a meter en playoff y todo eso, pero yo lo vi cuando tienen problemas en la portería, la verdad es que es complicado, y ellos que juegan mucho con su defensa, yo lo vi aquí contra Montesinos Jumilla, que le metió Montesinos 8, y es que cuando ellos en defensa no están fuertes, no están bien y no tienen a su portero, que para mí es fundamental esa posición, pues la verdad es que lo pasan bastante bastante mal, pero bueno, yo creo que han cumplido y vamos, ya con creces.
Algo que se nos quede por ahí, chicos, antes de despedir ya la tertulia. Óscar, algo que no hayamos contado de las noticias que han pasado esta semana.
No, pues no, yo creo que nada, que a ver cómo queda este playoff, que a ver qué pasa también con Inter, con las lesiones de Ricardinho y de Jesús Herrero, a ver cómo llegan, si llegan a la final de la Copa del Rey, y a ver qué pasa también con Luis Amado, que el otro día también fue baja por unas molestias, y a ver cómo lleva eso Inter, y si también se pierde Ricardinho otra final, otro punto importante de la temporada.
Madre mía, pobre hombre, estaba él pensando en eso, en los playoffs y en la final de Copa, y lo ponía en su Twitter. Lógicamente esto es muchísimo menos grave de lo que le pasó la otra vez, pero sí, pendientes de Ricardinho. Andrés, ¿algo más por ahí que tengamos que apuntar?
Nada, aquí todo pendiente, bueno, el esposo que viaja a esa cancha maldita de Santa Coloma, no la quieren ver ni en pintura.
Normal,
a Dani Salgado no quieren verlo ni en pintura, pero bueno, viaja hasta allí, duda que ha puesto como fundamental ganar y esperar, y ya está.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en esta jornada número 29, la semana que viene la UEFA Futsal Cup, y enseguida, bueno, el 2 de mayo la final de la Copa del Rey, y luego ya empiezan los playoffs por el título, que van a ser seguro muy, muy bonitos. Andrés, que muchas gracias por atender como siempre la llamada de Futsal Cup. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, un abrazo a todos.
Óscar, un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, ya os hemos presentado al principio del programa a nuestro futsalero del día de hoy, que nos lo ha traído Teresa Sendín, el Gustavo Redondo, el jugador entrenador del Bastia Aglo francés. Han subido a la primera división, quedando varias jornadas para el final. Pasaba por Madrid y le hemos cazado al vuelo, Teresa, para traerla aquí.
Desde aquí no se me escapa nadie.
Al estudio central. Yo ya le he ido robando algunas preguntas, pero ahora es todo tuyo.
Yo lo que iba a decir es que está en el listón de abusones.
Sí, ¿no?
Porque...
¿Cuántas jornadas quedaban para terminar la temporada, Gustavo?
Creo que nos faltan dos, ¿no?
Quedaban tres cuando subimos directamente y ahora quedan dos.
Una derrota, 12 victorias, 3 empates. Yo, es modo abusor.
Modo abusor, sí. ¿Los habéis paseado, Gustavo?
Bueno, tanto como eso no. Yo creo que cada partido nos ha costado un mundo ganarlo. Y lo que la gente en realidad no sabe es que solo hemos podido disfrutar de dos entrenamientos a la semana. La estructura del club es muy pequeña y, bueno, pues a base de esfuerzo, sacrificio y mucho, mucho trabajo, pues al final hemos tenido la recompensa de quedar primeros.
¿Esto va a cambiar con el ascenso? ¿O supone una mejoría o supone una subida de peldaño?
Pues a día de hoy, si te digo la verdad, creo que no. Creo que no va a cambiar mucho la estructura del club. Este año éramos 4 jugadores un poco más profesionales, el resto de jugadores son de la isla, tienen su trabajo y es como un hobby para ellos. Uh-huh. El club quería subir en 3 o 4 años y lo hemos conseguido este, así que la oportunidad la cogerán, pero a nivel estructural creo que seguirán como este año.
Y la experiencia en Francia, porque eres de los trotamundos que tenemos por allí, ¿qué te has encontrado en Francia?
En Francia, pues yo creo que la isla donde estoy, en Córcega, pues es muy bonita. No tiene nada que ver con la Francia donde todos los días está lloviendo. Y bueno, pues por un lado, como me gusta también el mar y la playa y conocer un poco el mundo, pues la experiencia ha sido muy, muy agradable.
Santi, a ti que te gusta la playa y estás para hacerte las escapadas, creo que te debía de contar dónde vive y qué tiene según sale por la cuenta.
A ver, Gustavo, ponnos los dientes largos.
Nada, lo mejor de todo no es ni el salario ni el grupo que tengo humano, sino que a 10 metros pues tengo la posibilidad de tener una playa gigante para mí mismo y para mi compañero de equipo que vive conmigo.
O sea que las condiciones son buenas. Por lo menos os alegráis la vista cuando estáis haciendo el café por la mañana y ya ver supongo que si la cortina.
A nivel de calidad de vida, pues es increíble. Muy, muy bien.
Y en el tema de entrenador-jugador, porque creo que tenemos pocos combinando las dos tareas, ¿cómo te ves?
Pues este año era algo nuevo para mí. Y bueno, yo lo que sí puedo decir es que es una función muy, muy dura. Supone mucho desgaste y sobre todo tienes que tener dos cerebros, porque unas veces puedes estar fuera en la banda dirigiendo, pero lo más complicado es cuando estás dentro del campo, gestionar todos los cambios y acertar en lo mejor posible para el equipo, pues es una función muy complicada. Y de cara al próximo año, si sigo allí, pues sí que querría pues tener un ayudante o algo en el banquillo para poder gestionar todo esto, ya que si no es muy, muy complicado.
¿Seguirías con esa doble labor? ¿Te gusta la experiencia?
Pues el otro día hablé con el club y a día de hoy mi idea es continuar como jugador solo. Se lo he comunicado al club y estamos viendo varias opciones. Yo también estoy valorando varias ofertas que tengo de trabajo y mi idea a día de hoy es continuar marcando goles y el día de mañana pues ejercer de entrenador.
Y eso te iba a preguntar, ¿de futuro hablamos? ¿Te lo has planteado?
Sí, por lo que está diciendo Gustavo, ¿terminas contrato con Bastia?
Sí, a día de hoy, el 9 de mayo, que acaba ya la liga, finalizo contrato. Y bueno, pues luego ya sentarme con un café, si puedo, en la playa, como hemos dicho, y un poco pues buscar lo mejor para mí, porque al fin y al cabo tienes que pensar en ti. Y bueno, pues estoy valorando cosas de Italia, de Malta, y a día de hoy, pues si soy sincero, no sé si mi destino está en Bastia o voy a cambiar de aires.
¿Qué te dice el cuerpo? ¿Que te pide el cuerpo cambiar o estás a gusto allí? ¿Te gustaría prolongar tu estancia allí o dices, ya va siendo hora de probar nuevos aires?
Yo siempre he sido un trotamundos. Cuando estuve 3 años en Jumilla, un día me levanté y dije, aquí se acabó un ciclo, y me fui. Me pasó lo mismo en Rumanía el otro año, y dije, acabé un ciclo y también salí, sin miedo a no encontrarme otra cosa mejor. Sí. Y bueno, en ese aspecto yo creo que he tenido suerte o los dioses están a mi lado y me han llevado a un sitio y pues me ha ido bien. Así que, por un lado, no tengo miedo a un cambio y, bueno, y si tengo que quedarme, pues intentaré mejorar un poco el idioma, que no se me da muy bien.
¿Allí hablan exactamente el mismo francés que en la península o es otra cosa?
Sí, yo creo que sí. Hablan, aparte del francés, un poco el corso.
Claro, por eso digo que es más difícil todavía, ¿no? Sube la apuesta ahí con el idioma.
Imagínate, entrenador, jugador y encima no hablar bien el idioma.
Un dialecto y un idioma, claro que sí.
Y además creo que has estado con otros 2 españoles en el equipo, así que por lo menos piña española había.
Sí, he estado con Alex Milla y con Josico Vázquez, que es un gran chaval de Benavente, y Alex es de Barcelona. Y bueno, pues hemos aportado nuestro granito de calidad al ser un poco más profesionales y dedicarnos solo a ello.
¿Y qué cocina allí?
Pues a mí
¿lleváis la comida española o...?
Sí.
¿Los franceses se lo comen lo suyo, que ya sabemos que son muy suyos, o no?
Es complicado, pero bueno, a mí me gusta cocinar y hago platos nuevos y cuando puedo, pues
invita.
Me busco la vida. Sí, eso es.
Eso está bien.
Y este verano creo que sigues dando guerra con los peques en la escuela.
Sí, es un proyecto que llevo ya desarrollando un par de temporadas. Se llama Escuela de Talentos GR9 Futsal. Empezamos hace 2 años en la localidad de Peñafiel, en Valladolid, y este año ya vamos a llegar a 12 localidades de toda España. Y bueno, yo creo que es un proyecto que, gracias a ayuntamientos y algunas empresas que nos echan una mano, pues podemos llevarlo a cabo en tantos sitios a un bajo coste. También tengo que agradecer a todos los monitores y toda la gente que está implicada en este proyecto, ya que hay muchos jugadores profesionales y algunos entrenadores que nos ceden su imagen y nos ayudan para poder llevarlo a cabo. Y también quiero destacar un poco que este año también hemos llegado a las aulas de un instituto a través de Rodrigo Cristóbal en Sevilla. Y bueno, pues no solo es una labor deportiva, sino sobre todo educativa y formativa para los más pequeños.
Con las nuevas generaciones que hay que ir haciendo
Y se disfruta mucho. Trabajando con niños en general se disfruta mucho, y llevando el futsal por ahí, por España, pues todavía más. Así que tienes casi una triple labor entre entrenador, jugador y con tus campus. No, desde luego que estás haciendo una labor muy bonita con el fútbol sala. Gustavo, que mucha suerte lo que está por venir. Enhorabuena por ese ascenso. Y si tu futuro, como tú dices, es quedarte en Bastia, que vaya muy bien. Y si es estar por ahí, cuéntanoslo, para que lo digamos aquí, para que te sigamos la pista, que ya sabes que Teresa os tiene a todos en el radar.
Eso es. Muchas gracias a vosotros y agradeceros el poder estar aquí. Y enhorabuena por el programa que tenéis, que es increíble. Yo creo que vosotros sois parte del fútbol sala y gracias a vosotros, pues a gente como yo, pues se nos puede escuchar en toda España.
Agradecidos y orgullosos de lo que estáis haciendo por ahí. Gustavo, muchas gracias. ¿Qué nos queda que contar? ¿Qué más ha pasado con nuestros futsaleros españoles por el mundo?
Seguimos.
Casi 200 españoles futsaleros españoles.
Seguimos en modo abusón.
A ver.
Porque tenemos en Rusia a David Marín y a Fernandao, que ya han conseguido su primer título con el Dinamo de Moscú. Porque tienen ya la copa que han conseguido este fin de semana contra el Norilsk. y siguen líderes en la liga rusa, a pesar de que tuvieron un inicio un poco más dubitativo. Ahora sí, ya están, como se dice, en velocidad de crucero. Uh-huh. Y en Qatar tenemos a Quique García, que también ha conseguido su segunda liga consecutiva con el Al Rayyan, y quedaban tres jornadas también para que acabara la liga, y creo que llevan desde el 2013 sin perder.
Madre mía.
Así que ya sabes, me van llegando ya los títulos, que es lo que sabes que a mí me gusta.
Estamos ya a la altura del año, que empiezan a llegar los ascensos.
Y ya se me amontona la gente.
Claro que sí. La semana que viene,
¿sabes? Decidido.
Sí, ya sabes dónde, hombre, nos vamos, pero tampoco me lo vas a contar, ¿no?
Como siempre.
Bueno, hasta aquí Futsaleros por el Mundo. Gracias, Teresa. Nada, vamos ya con el fútbol sala femenino.
Mega Star. Hola, soy Lucy Paradise. Mega Star.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Esto que suena se llama Paradise de Lucy, y también va a sonar en el Fiestazo Megastar de Granada. Hola, Javi Ju, ¿qué tal?
Hola, hola de nuevo. Bueno, pues...
¿Qué está pasando en el Fútbol Sala Femenino?
Pues que la vida sigue igual una semana más, a excepción de el Alcorcón Burela, que nos dejó por fin una victoria del Alcorcón. Lo decimos, una victoria que sea definitiva en este caso, porque por lo menos pudieron recortar algo de distancia, ¿no? El equipo madrileño, aún así, todavía quedan 6 jornadas y está a 5 puntos. Teniendo en cuenta esa proporción entre puntos diferencia y puntos restantes, pues bueno, se antoja que a lo mejor el Alcorcón necesitaría un poquito más de liga para poder alcanzar esa cuarta plaza, ¿o no? ¿Tú cómo lo ves, Alba? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bueno, ya lo decíamos la semana pasada, es complicado, porque son 5 puntos. Universidad de Alicante no está perdonando ningún punto, ni en casa ni fuera, y Alcorcón, aunque sí que es una victoria muy importante contra Burela, es complicado que llegue, porque quedan 6 jornadas y no es tan fácil. La próxima jornada se enfrenta a Cidade y aquí en Orense, o sea que no es un partido muy fácil para conseguir puntos.
Cidade, que por cierto viene de ganar a Roldán 0-6, el Atlético de Madrid pues más de lo mismo, 2-6 en cancha del Gironella. Y lo dicho, Universidad de Alicante ganó también 0-4 a Pollo Pescamar. Así que por eso, lo dicho, ahora en cuanto a la Liga, ya sabemos que Atlético de Madrid y Ciudades Burgas siguen con esa separación de 3 puntos. Se puede decir que tienen un calendario más o menos asequible, se puede decir. El Atlético de Madrid le queda el partido de la última jornada, que será en Alicante precisamente, y el Ciudades, yo creo que el que tiene gordo es ahora, ¿no? El que acabas de comentar, Ciudades Burgas, Alcorcón, sábado a las 5 de la tarde en el pabellón de los Remedios de Orense.
Sí, bueno, son calendarios complicados y no, porque a veces te engañas, vas contra un equipo que está en la zona baja de la tabla, vas un poco más confiado, y es ahí donde se pierden las ligas, cuando dejas algún punto escapar. Pero bueno, yo creo que tanto Futsi como Cidade son conscientes de lo que está en juego y que no van a perdonar.
¿Te acuerdas que hablábamos de la posibilidad de que al final el Sala Bilbo sumara otra victoria?
Sí.
¿Te acuerdas que lo comentamos y dijimos, quiero ver qué hace ante Amarelle? Y consiguió ganar 3-2, y ojo cómo se pone por abajo también.
Sí, la verdad que ha estado muy emocionante, tanto por abajo como por arriba la clasificación. Lo decíamos, que lo de Bilbo no estaba un milagro, pero yo creo que ya no es tanto milagro. Es cierto,
¿no?,
que sigue último, pero bueno, se va acercando. Están Ordizia, Gironella y Bilbo, 16, 15 y 14 puntos, y vamos a ver lo que nos depara de aquí a final de temporada, porque si se salva, la verdad que es... una pasada, por decirlo así.
16 Ordizia, y luego el que marca en la zona del descenso, bueno, pues tenemos ahí a Amarelle también con 19, que es el que ha perdido precisamente esta semana, así que tampoco podemos perder de vista esa zona baja de la tabla. Por cierto, también, este próximo fin de semana, 5:30, en el pabellón de la estación del sábado, a Futsi Atlético Féminas contra Orense en Vialia, van a aprovechar también el equipo local para recaudar dinero, van a hacer una rifa, pues con regalos que han hecho. Por ejemplo, el Atlético de Madrid ha firmado una camiseta del Cholo Simeone, el Real Madrid creo que ha firmado un balón, una camiseta firmada por todos los hombres de Inter Movistar, en beneficio de Amaya Gil, que es una niña de 5 años de Navalcarnero, que tiene una enfermedad de estas conocidas como raras, a ver si lo digo bien, el síndrome de Wolf Hitchhorn, que es una enfermedad que tienen uno de cada 50.000 niños, que necesita evidentemente de unos recursos que no, de los que no dispone la familia, y que bueno, pues van a poner su granito de arena este fin de semana también para recaudar dinero y bueno, pues echar un poquito un cable, ¿no? Que siempre es necesario, y que el fútbol sala, pues en este caso, es un deporte también que se presta para ese tipo de cosas, y que nosotros pues también las contamos, evidentemente. ¿Algo que se nos quede por ahí, Alba?
No, hoy no. El miércoles pasado te olvidaste de la Copa de Galicia, hoy ya todo perfecto.
Es que
todo perfecto.
No, claro, sí. Pero por eso tenemos ahí a Alba, directora del fútbol sala femenino de...
No, director, tú eres el jefe, eres el que manda.
Sí, sí, pero ya sabemos aquí quién tiene la sartén por el mango.
Gracias, Alba, un beso.
Un beso.
Hasta la semana que viene.
Hasta
Vamos
luego.
Ya con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división, director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
Cuéntale al pueblo, ¿qué pasó en la última jornada en la antigua división de plata?
Pues penúltima jornada, como dices, y el Antequera líder de la categoría se deja dos puntitos en su visita a Segovia al empatar 5-5 en un partidazo que se dice pronto. Los andaluces dominaron la mayor parte de los minutos, incluso se pusieron 2-4, pero el Segovia, a base de empuje, en el minuto 38 y 39, acabó igualando ese marcador a 5, como digo. Antes segundo, el Barça B, también pinchó, perdió 3-1 contra el Cartagena, que se mete de lleno en esa lucha tan emocionante por la posición, por la última posición de playoff. El Brujega, que estaba tercero, empató con el Valdepeñas 2-2. Como ves, jornada sí. Difícil para los de arriba. Perdió su posición también en favor del Elche, que aprovechó pues todos estos resultados para pasarle a ellos y al filial catalán. Los ilicitanos, como digo, vencieron 1-3 al Zamora y están a un puntito nada más del Antequera con 50. En la lucha por el último puesto de promoción, que está ardiendo, Cartagena 39 puntos, Melilla y Gran Canaria tienen 38 tras la victoria del Melilla por 8-2. Con los mismos puntos está también el Segovia. Los dos últimos partidos, los de la zona de abajo, Santi, Hércules sí. 7, Sierra Salinas 1 y Parrulo 4, Pozo B 2.
Bueno, todo eso en la pasada jornada, nos quedan dos por delante. ¿Qué pasa en esta, en la penúltima, en la que viene, Fran?
Nos queda, pues ya te digo, todo por decidir, como estamos viendo, y tenemos partidas esta próxima jornada. Llega Melilla, que va a estar muy emocionante y puede decidir bastante, uno luchando ese último puesto, y el Llega, que todavía puede quedar líder, así que también querrá lucharlo. El Elche-Cartagena, mismo debate en este partido, y igual de emocionante que va a estar. Menos emocionante, Pozo B-Hércules, que prácticamente no se juega nada. Barça B-Parrulo, el Barça B que puede quedar líder también, ahí donde lo vemos, el filial,
sí.
Y que tiene un partido fácil, es el que más fácil lo tiene de los de arriba. Gran Canaria-Zamora, Sierra Salinas-Segovia y Antequera-Valdepeñas, el líder, pues, que tiene un partido complicado ante un rival que en realidad tampoco se juega nada.
Gracias, Fran, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Santi.
Estamos acabando. Esto, utilizando el juego de palabras, no se llama Sex on the Beach, que es un combinado que se toma jurado siempre que va a la playa, a Benidorm.
Una vez.
Esto se llama Sax on the Beach, que es como con el saxo en la playa. Y es de Power Intro DJ Baldi, que va a estar también en el fiestazo en Granada Megastar. ¿Qué nos queda por delante, jurado? Jornada número 29 en Primera División este próximo fin de semana.
Sí, en 4 partidos para el viernes. A las 8:30 el Marfil El Pozo, a las 9 de la noche Inter Levante y Santiago Peñíscola, y a las 9:30 Uruguay Tenerife Magna Navarra. Sábado a la 1, Aspil Vidal Burela, a las 5 de la tarde Montesinos Jumilla Barcelona, a las 6 de la tarde Jaén Palma Futsal, y a la misma hora cierra la jornada el Pro en el Lugo de Lin Zaragoza.
Bueno, pues eso, en esta próxima jornada, en la 29, a punto de terminar la Liga Regular, muy pendientes de la Final Four de la UEFA Futsal Cup, el miércoles que viene programa especial al respecto, y también de la Copa del Rey, del inicio de los playoffs y de todas las cosas que nos quedan buenas por delante. Que os escuchamos y nos vemos, nos encontramos todos los miércoles. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @FutsalCope.